Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En exclusiva, audios revelan complot George Maceira. Además, el periodista y abogado Daniel Nina nos explica las implicaciones del caso contra Sixto George. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 24 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Audios en poder de En Blanco y Negro detallan contubernios y cómo era la operación tipo cártel de la política bajo el gobierno de Ricky Rosselló y los Brothers del Chat. El periodista, abogado y escritor Daniel Nina analiza este caso, el caso de Sixto George, a la luz de un libro que acaba de publicar hace dos días titulado El verano de 2019 no pasó. Vamos a hablar de estas y otras noticias en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, que usted no se lo puede perder. Si usted quiere entender qué está pasando en el caso de Sixto George, no se puede perder lo que vamos a estar hablando aquí. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico nos sintonizan por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Este programa siempre lo grabamos, queda disponible en todas las plataformas de podcast. Les recomendamos que lo escuche a través de Anchor o a través de SoundCloud, pero vamos de lleno con los temas, porque hay muchos temas y muchas noticias para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Hoy hay muchas noticias y mucha situación ocurriendo en Puerto Rico. De hecho, en tempranas horas de la mañana hubo una protesta en contra de unos actos de racismo contra una pareja. Y vamos a estar hablando de eso en los próximos días. Pero hoy tenemos que dedicar un programa a uno de los escándalos más grandes que sacude la política puertorriqueña, que demuestra hasta dónde llega el nivel de participación de las autoridades federales en todas nuestras vidas y en todo lo que están tomando, ¿verdad?, las determinaciones que tienen que ver sobre lo que nosotros hablamos aquí en Puerto Rico. Y me refiero al caso de Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, que como todos ustedes saben, está en el Tribunal Federal ahora mismo enfrentando unos cargos por intento de extorsión, extorsión interestatal, destrucción, alteración y falsificación de información, que era objeto de una investigación federal con relación al famoso chat de Telegram de los Brothers de Ricky Rosselló, que se burlaron del pueblo, que se juntaban a través de ese sistema de mensajería para determinar cómo perseguir periodistas, cómo atacar personas, cómo destituir empleados, cómo burlarse de políticos y, además de eso, cómo hacer dinero del gobierno, tomar decisiones por parte de personas que no eran empleados del gobierno y ni siquiera eran contratistas ni asesores, como el caso de Elías Sánchez. Pero aquí el Departamento de Justicia levantó las manos, dijo que no había nada, el FEI se echó para atrás y crearon un informe ahí empastelado lleno de falsedades y dijeron que no iban a investigar. Y las autoridades federales también sabían. Hay que ver hasta dónde llega el nivel, si acaso, de participación de las autoridades federales que permitieron que esto sucediera en Puerto Rico. Señores, los cargos contra Díaz Colón, se alega que este señor Sixto Díaz, cuando trabajaba para la empresa Mega TV y SBS, que era la empresa matriz de Mega TV, que era un antro de dominio del PNP, como ahora mismo es la cadena Noti 1, como ahora mismo es el Canal 11 y así otros medios, en menor medida Guapa Televisión y Telemundo. Pero así es que están operando los medios en nuestro país y algunos de nuestros periódicos también. En aquel momento, que eran menos los medios, Sixto Díaz Colón se le alega que le pidió $300,000 y contratos con el gobierno a Anthony Maceira a cambio de que salieran publicados más mensajes del chat de Telegram. Pero señores, hoy le vamos a presentar una información como parte de este proceso de desmontar los bulos, ¿verdad? Esta cruzada que tenemos en este programa es una guerra silenciosa realmente que tenemos para contrarrestar toda la desinformación que hay y que se intenta para desestabilizar la democracia y para que usted no se entere de las cosas. Aquí lo vamos a combatir y lo estamos combatiendo. Señores, nosotros tenemos en nuestro poder desde tempranas horas de ayer lunes, pero estuvimos evaluando y corroborando la información y ¿verdad? Constatando que eran en efecto los correctos y tenemos unos audios que revelan el complot que había entre Sixto George y Maceira. Estos audios detallan los contubernios y cómo era la operación tipo cártel de la política bajo el gobierno de Ricky Rosselló. Nosotros tenemos esto desde tempranas horas de la mañana, estuvimos haciendo unas gestiones para corroborar y autenticar estos audios, cosa que ya está hecho, y que se demuestra que fueron parte de los audios grabados por el ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y mano derecha de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira. La veracidad de los audios se corrobora en sus propias palabras. Se evidencia además que Anthony Maceira estaba alambrado y grabando las conversaciones para las autoridades federales. La pregunta es, ¿desde cuándo estaba alambrado este señor? Y si el resto de los brothers del chat, incluyendo al gobernador Rosselló, también estaba alambrado. Los audios en nuestro poder, plagados de palabras soeces, evidencian cómo se negociaban las cosas al interior del gobierno de Ricky Rosselló, operando como si fuera un cártel en el que todos se oponían y todos se acordaban ciertas cosas y se oponían a lo mismo para decidir las acciones del gobierno, incluso en espacios fuera de las mismas oficinas del gobierno. En este medio, en Blanco y Negro con Sandra y en nuestro blog, se corroboró la veracidad de dos audios, pero sabemos que son muchos más. Los audios evidencian que los brothers participantes del chat de Telegram venían colaborando con las autoridades federales al menos desde febrero de 2019, 6 meses antes del verano del 2019. Todos los involucrados en el chat de Telegram tienen vínculos con el gobierno de Pedro Pierluisi y algunos mantienen unos contratos multimillonarios. Ninguno fue convicto a pesar de las múltiples violaciones a leyes estatales y federales que se ven en el transcurso de las negociaciones y las discusiones que tienen en ese chat. Además, los miembros del chat tienen familiares vinculados al gobierno, como el mismo Maceira, cuya pareja, Carla Mercado, dirige todas las compras y subastas que hace el gobierno. Mientras tanto, a dos figuras que no estaban decidiendo en el chat son los que han sido procesados. A nivel estatal está el caso contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, quien fue el que denunció la mafia institucional en el gobierno de Ricky Rosselló. Y a nivel federal, este caso de Sixto George. Pero señores, ¿qué pasa en el caso de Sixto George? Como dije, son varios audios del hoy acusado federal en los que insta a Anthony Maceira a que actúe para evitar que el gobierno de Ricardo Rosselló tuviera problemas y que el entonces gobernante tuviera que irse. Sixto George habla de su lealtad a Ricky Rosselló y de su rol como asesor, pero que no, supuestamente no iba a coger dinero. Eso es lo que él dice, señores. Así que yo quiero que ustedes escuchen parte de este audio que voy a compartir a continuación, pero tengo que hacerle la salvedad que estos audios están plagados de palabras soeces, así es que por favor no vaya a pensar, ¿verdad? Vamos a tratar de alguna manera de ir cortándolas, pero que sepa usted que toda la conversación fue plagada de palabras soeces y vulgaridades. Así que estamos tratando de ¿verdad? De darlo a conocer, pero eso fue lo que pasó. Este es lo que dice el primer audio.
Y yo no te estoy diciendo solo esto para decirte tanto. Contrátame, yo soy tu salvador. Yo estoy aquí solamente para decirte, cabrón, salgan a la cancha a meter la bola, hijo de cabrón. Yo soy un fanático que está allá diciendo cabrón, vamos a perder el juego, hijo de. Yo quiero que mi equipo gane. tienes que meterme a la cancha. Yo soy el típico fanático que si se mete a la cancha la c*** porque no sé cómo lo hacer. Pero estoy gritando y viendo todo. Estoy viendo que detrás de ti te iban a dar tapón porque no lo viste y la tiraste. Estaba detrás de ti, no lo viste. Te dieron un tapón, te la pillaron en la tabla. Pero desde las grandes lo estoy viendo. Pero ¿cómo es posible que yo no sé si me hago entender, ¿sabes? Yo no sé si voy a malinterpretarme y creer que yo quiero literalmente que ustedes me den un buen tratamiento. Yo estoy bien, cabrón. Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Me frustra ver como poco a poco todo lo que está pasando es para que los populares se hagan.
Y yo no quiero, eso es lo que él dice. Yo sé que ustedes están escuchando un ruido porque esto fue grabado en un sitio donde evidentemente había música y había ruido, pero le voy a decir qué es lo que dice ese texto porque estuve escuchándolo, el audio de esto. Y para el que quiera leerlo, temprano en esta mañana nosotros lo publicamos en nuestras plataformas digitales, tanto en el blog En Blanco y Negro con Sandra como en Substack, en la página de Substack. Y este texto dice así, Sixto George dice, yo estoy sorprendido, te lo digo desde el amor, sorprendido, y yo no te estoy diciendo todo esto para decirte Anthony, contrátame, yo soy tu salvador. Y entonces Maceira, Anthony Maceira se ríe, y Sixto George le dice, yo estoy aquí solamente para decirte que, usted sabe lo que es el cabro grande, pero es el término que se utiliza constantemente por este grupo, están todo el tiempo diciendo palabras OS, así que él dice, yo estoy aquí solamente para decirte que salgan de la cancha a meter la bola, hijos de pu, que yo soy un fanático que está más allá diciéndote que vamos a perder el juego, hijos de pu. Yo quiero que mi equipo gane. Yo no quiero meterme en la cancha. Yo soy el tipo de fanático que si se mete a la cancha la caga peor porque no sé jugar baloncesto, pero estoy gritando y viendo todo. Estoy viendo que detrás de ti tiraste, te iban a dar tapón y tú no lo viste porque estabas detrás de ti y tú tiraste, te dieron tapón, te la pillaron en la tabla. Pero desde la grada yo lo estoy viendo. ¿Cómo es posible? Yo no sé si me hago entender, Soca. Esa es la pregunta que él hace. Fíjese cómo compara un juego de baloncesto, ¿verdad? Con lo que él está viendo y él lo que le dice a Maceira es que él ve que por ahí vienen unos ataques y que no se están defendiendo. Maceira responde, sí, sí. Entonces Sixto George le añade, yo no quiero que vayas a malinterpretarme y creer que yo quiero literalmente que ustedes me den un canto para mí. Yo estoy bien acá, gracias a Dios. Dios los bendiga a todos, pero me frustra ver cómo poco a poco todo lo que está pasando es para que los populares ganen. Ah, y yo no lo puedo permitir. O sea, ahí Sixto George entra en el detalle de su afiliación política y de cómo utiliza los medios de comunicación de los cuales él trabaja para manipular, ¿verdad? Y para controlar los mensajes a favor de su partido político. Pero ¿qué pasó en el segundo audio? Que se oye un poquito más claro. Esto fue lo que pasa en el segundo audio.
Y escándalos así, eso hace ruido con co.
Él no me mostró nada, no me mostró nada. Pero él me dijo que él tenía, que él estaba averiguando y que tenía parte de la documentación de un cochinche tuyo porque es fuerte, fuerte. Le cabrón. Desde la norma, Seira, te pido con el corazón de la mano que jamás pienses que yo te estaba
amenazando. No, oye, estamos claros.
Yo te digo simplemente que yo no sé si yo cuando cumpla de verdad 70 años me voy a arrepentir de haberme metido aquí. Y uno madura y después uno dice, ¿sabes qué, mano? Diablo, chicos, pues no viene nada más que pasó. Entiendes. Para el final del día, pues, felicitemos a Ricardo que llegó gobernador y pues otro gobernador que no pudo con un monstruo que se llama Puerto Rico, ingobernable, tiene manera de gobernarlo, 223,000 cabilderos todos jodidos, todo el mundo quiere que lo complazcan y el que no lo complazca, tiroteo mediático, la payola, vamos a la. Ese proyecto no es mío, y tú para allá, ven acá, papi, ¿cuánto te cuesta? Dale, papi, párate allá. Eso es este país. Ingobernable.
Ustedes escucharon este segundo audio, también se da un entorno social con una, ¿verdad? Una actividad y música alrededor y bastante ruido, pero nosotros lo escuchamos con detenimiento, que era lo que él estaba diciendo. Y en este segundo audio se habla de los escándalos que afectaban a la administración Rosselló y se deja entrever que una persona le había advertido a Sixto George de varios problemas de corrupción que podrían surgir públicamente y afectar a Maceira, quien había estado dirigiendo la agencia, ¿verdad?, la Autoridad de Puertos en ese momento. Y Maceira le dice, escándalo, eso sí hace ruido con usted sabe que se refiere a los testículos, eso es así. Sixto George entonces le contesta, él no me mostró nada, pero él me dijo que él quería y que él estaba averiguando y que tenía parte de una documentación de un bochinche tuyo con Puertos, dijo Sixto George. Y Maceira le pregunta, ¿con Puertos? Y Sixto George le responde, con Puertos, fuerte, mire, y le dice cabro grande, ¿verdad? Acéptalo, yo no me voy a ir con él. No me voy a ir con el K. Vuelvo y te repito, K, desde el amor. Maceira, te repito, te pido que jamás pienses que yo te estaba amenazando, K. Maceira le contesta, no. Oye, estamos claros. Entonces Sixto George le dice, estamos claros, ¿entiendes? Yo te digo simplemente, yo no sé si yo, cuando cumpla de verdad 70 años, me voy a arrepentir de haberle metido las manos. Uno los ayuda y después dice, ¿sabes qué, mano? Diablo, chico, no viene más. No viene más que para hacerlo, ¿entiendes? Pero al final del día, pues, felicitemos a Ricardo, o sea, a Ricardo Rosselló, que llegó ganador, y pues, otro gobernador que no pudo con el monstruo que se llama Puerto Rico, ingobernable. Aquí no hay manera, esto no lo va a mover nadie. 223,000 cabilderos, jodiendo, ¿verdad? Dice, perdonen la palabra, todo el mundo quiere que los complazcan, y el que no los complazcan, tiroteo mediático, la payola, vamos a jo. Ese proyecto no es mío, Tito Kayak, ven acá, papi. ¿Cuánto te cuesta? Dale, papi, párate allí a joder. Esto es el país, ingobernable. Mis amigos, perdonen las palabras OS, pero es que este es el texto de lo que se dice en ese audio, señores. Entonces, esto nos trae a una reflexión muy profunda. Fíjense primero la manera en que se expresan y se expresaban los que dirigían el gobierno de nuestro país. Si ese es el léxico, ya lo vimos en el chat, pues mire, ¿qué se puede esperar del nivel educativo? Cuando tú tenías una primera dama que confundía a Paulo Coelho con Gabriel García Márquez, y esas confusiones le pueden pasar a cualquiera, pero es que eran muy consistentes, ¿verdad? Y después usted oía al marido y a toda esa gente la manera en que se expresaba en las redes sociales, y eso dejaba mucho que desear de qué era un líder, ¿verdad? Una persona con respeto. Y miren cómo hablan, todos ellos hablaban en esa forma bien despectiva, utilizando palabras así soeces. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse en todo este proceso, ¿cuál es el rol de las autoridades federales que estaban al tanto de las supuestas extorsiones y los actos de corrupción del gobierno de Ricky Rosselló desde meses antes del verano de 2019? Esto es lo que se alega que Sixto George sabía, que era, pero nosotros buscamos evidencia. En febrero del 2019, el entonces jefe del negociado federal de investigaciones, Douglas Leff, dijo públicamente que el gobierno de Ricardo Rosselló había sido extorsionado. Días más tarde, dijo que habían asignado un presupuesto histórico, una asignación histórica, para aumentar la cantidad de agentes y de investigaciones que se iban a estar llevando a cabo en Puerto Rico. En el artículo que yo estoy escribiendo, hay evidencia de las fechas en que lo dijo, con artículos publicados en periódicos de circulación general. En mayo de 2019, o sea, miren, todos los meses antes del verano, Leff dijo que le daría pon a la cárcel a los corruptos, y en junio confirmó las investigaciones relacionadas a los sobornos. Y él dijo, este verano va a ser muy ocupado para nosotros, dijo entonces. Ayer, al salir del Tribunal Federal en el Viejo San Juan, Sixto Díaz, ¿verdad? Sixto George dijo, vamos a ver lo que pasa, a mí lo que me interesa es que ustedes entren y vean la evidencia, él le decía a los periodistas. Si la evidencia sostiene el caso de fiscalía, pues yo bajo la cabeza y digo, me equivoqué. Eso no fue lo que pasó, vea lo que pasó. Y también, después de eso, le dice a los periodistas, vayan donde Wanda Vázquez, donde Jennifer González, Tomás Rivera Chatz, y escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, y pregúntele si con sus influencias me mandaron a perseguir. Arnaldo Claudio era el monitor federal de la policía, y en el chat aparecen en varias instancias en las que Ricardo Rosselló y su grupo dilucidaban cómo sacarlo del poder. Esto representó una violación a las leyes federales al conspirar para intervenir con un agente del orden público. Title 18 USA Code Section 372. Esta es la sección del código, ¿verdad?, federal donde establece que esto es ilegal. Nadie ha sido procesado por esto hasta ahora. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué fue? ¿Que las autoridades federales confabularon para proteger a Ricky Rosselló? Díaz Colón enfrenta cargos criminales, como le dije, por extorsión, intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y falsificación de datos e información objeto de una pesquisa federal relacionada al chat. Los cargos alegan que Sixto Díaz Colón, cuando trabajaba para la empresa matriz de Mega TV, le solicitó $300,000 y contratos en el gobierno a Maceira a cambio de evitar que salieran publicados más chats o más mensajes en el chat de Telegram. En esos días era mala palabra decir chat de Telegram, porque eso lo que había provocado eran las protestas masivas. La gente vino a ver, de verdad, el esperpento de gobierno que había y cómo se dirigían a las personas. Pero detrás de todo eso estaban ocurriendo una serie de situaciones bastante conflictivas. ¿Y por qué se había quedado callado las autoridades federales en todo este proceso? O sea, ya se sabe, porque esto trasciende como parte de lo que se dice en el tribunal, y de hecho lo confirmó también Rafael Castro Lang, el abogado de Sixto George, confirmó que en efecto ellos sabían desde meses antes, desde febrero, que el chat iba a ser filtrado, y advirtió a miembros de la administración que planificaban la filtración de esa conversación para hacer caer al gobierno de Ricky Rosselló. Un relato similar hizo el fiscal Michael Nicholas Lang cuando contó el 28 de junio al periódico El Nuevo Día que Sixto Díaz contactó al entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antonio Maceira, advirtiéndole que Raúl y Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, pretendía destrozar a la administración de Ricardo Rosselló, y Maceira se reunió con este señor Díaz el primero de julio en un restaurante en Santurce, poco antes de que comenzaran a filtrarse los extractos de la conversación, y que dejaba al descubierto la operación de una red de trolls que buscaba desacreditar políticos, periodistas de la oposición, ¿verdad? Además de contener ataques machistas, misógenos y homofóbicos. Y todo el mundo recuerda lo que representaba el chat. Pero, señores, es un asco tan grande toda esta situación que, francamente, uno tiene que analizar, ¿verdad?, dónde estamos parados con respecto al estar escuchando este tipo de cosas. Pues, mire, sencillamente, más escándalo. Estamos apenas en el mes de enero. ¿Qué se va a esperar de este caso? Pues mire, vamos a estar muy pendientes. Tenemos un corresponsal allí, pero vamos a estar pendientes a qué dilucida el Tribunal Federal sobre este caso y hasta dónde llegaban los tentáculos del Tribunal Federal, que sabía lo que estaba pasando y lo permitió. Cuando regresemos de la pausa, vengo con un invitado que usted no se puede perder el análisis sobre esta situación, porque él acaba de publicar hace 2 días un libro que titula Verano del 2019, no existió. Tiene que escucharlo. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, para continuar esta conversación sobre lo que estaba aconteciendo en el día de ayer y todo lo que ha pasado en torno a este caso de Sixto George, tengo en línea telefónica a un abogado y periodista, además de todo, escritor, que acaba de sacar un texto precisamente sobre el verano del 2019, titulado El verano del 19 no existió. Me refiero a Daniel Nina. Daniel, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Saludos, Sandra, y saludos a la gente que nos escucha y que te siguen a ti, que yo me encanta entrar aquí porque son como 200,000 personas. Y eso me da una presencia mediática en Puerto Rico extraordinaria y te doy las gracias siempre por eso.
Qué bueno, gracias a ti. Gracias a la gente que nos sigue, porque hay mucha gente que también nos sigue a través de las redes sociales y de los diferentes medios. Pero bueno, Daniel, tú estuviste en el juicio ayer y viste ese proceso. Me gustaría que describieras para la gente que no estaba allí y que lo que vio fue simple y llanamente cuando Sixto George salió hablar con los periodistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí?
Bueno, yo llegué a lo que son las vistas con antelación a la selección del jurado, que ellos estaban haciendo en una sala separada, que era la sala número 6, y el juicio se da en la sala número 5. Y allí en esa sala estaba el abogado de él, que es el compañero Rafael Castrolán, estaban los fiscales y estaba el juez Pesosa. Y están allí argumentando que el abogado Castrolán quería que se dilatara el inicio del juicio porque no se sentía bien preparado, entre otras razones le explica que hubo la fiesta de San Sebastián y que él no pudo ir a su oficina por 5 días. Eso no lo puede entender, pero lo mejor de todo fue la contestación sumamente arrogante del juez Pesosa cuando Castrolán le dice: yo voy a impugnar la posición de fiscalía porque no me dio la prueba a tiempo, esto y lo otro. Y el juez le dice: impúgnelo hasta la luna, nos vemos en sala. Entonces, wow. Es la relación despótica de la Corte Federal con todos nosotros los puertorriqueños, pero sobre todo con la gente que está acusada allí, por lo que sea, ni a favor ni en contra de existir en este punto. Es lo despótico de esa corte. Uh-huh. Así que eso, básicamente, el juez no le dio mérito a ninguna de las mociones que ha presentado el juez, el abogado Castrolán, y se subió entonces al proceso de selección del jurado. Yo no me quedé porque es un proceso un poco así como aburrido, ¿verdad? Pero se da, y dentro de eso, finalmente en la tarde ya habían seleccionado a los 12 jurados y a los 2 sustitutos. Cuando uno entra a esa sala, sí, allí habían como 80 personas, todas para ser jurados potenciales y los miembros de la prensa que estaban allí presentes.
Es interesante porque uno se empieza a especular y quiénes serán esos miembros del jurado, qué participación tendrán, si alguna, si él los conoce, cómo se evita que haya contacto, ¿verdad? Pero o que ese jurado no se contamine con la información, cuando esto es un caso altamente mediático. Así que de alguna manera u otra esto va a tener implicaciones, ¿o no?
Yo creo que es un caso más que mediático, es un caso político muy importante. Uh-huh. Y la presencia periodística ayer fue real. Allí habrían como 10 medios a 12. Y creo que todo el mundo está interesado en saber lo que va a pasar en este juicio. Sixto George tiene un problemita, son 4 cargos por extorsión, de intentar extorsionar al gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló, pero eso parecería un caso de policía, fiscales, FBI y esto y lo otro, y un muchacho que le gusta ser fuerte de carácter y que debería aprender poco a poco a hacer más silencio, ¿verdad? Porque cada vez que le das el micrófono habla y aparentemente habla de más, que fue lo que hizo ayer en medio de una mordaza. Se pone a dar opiniones de: busquen a Jennifer González, busquen a Tomás Rivera Chat, busquen a Wanda Vázquez, que toda esa gente participó en alguna medida de lo que yo estaba haciendo. Entonces, con eso en mente, la pregunta es: ¿cómo debemos tratar este caso? Uh-huh. Esa es la pregunta que me hago. Y yo no creo que es un caso criminal común. Es un caso políticamente muy importante, y es lo que yo estaba planteando tanto en la publicación que hice verano del 2019, nunca ocurrió, porque creo que es uno de los pocos casos que nos permite entender el rol de todos los vectores que dirigen este país, uh-huh, que controlan este país. Yo no dudo que gente como tú, como yo participé en todas las marchas, Ricky Renuncia, todo eso, y lo hice con orgullo porque me detesté ese chat, que uh-huh, una parte esencial de esa conversación, que lo destapaste. Pero dentro de esa conversación, ¿por qué esto llegó a una transición pacífica que me dejó en el poder a los mismos operarios de lo más absurdo de la insana administración pública en Puerto Rico, que son una partida de corruptos, ¿verdad?
Todos son corruptos y todos están en el gobierno, los mismos que estaban en el chat. Ahora están haciendo y ganando más dinero que antes.
Entonces, eso me hace pensar a mí, que es la tesis que yo elaboro, que este verano para nosotros fue un acto de manifestación y gloria, pero realmente hablando, para la relación colonial, que es la que gobierna este país, no tuvo ningún efecto. Y eso hay que decirlo, no tuvo ningún efecto. Se quedaron en el poder los mismos perversos, y dentro de los que se quedaron en el poder siguieron acumulando, utilizando los servicios públicos, acumulando sin cesar a partir de la explotación o el robo de los fondos públicos. Entonces, dentro de esa conversación aparece Sixto George, que quiere serse víctima ahora, y yo creo que Sixto George tiene una salida, no sé si es meritoria, pero como son todos corruptos, uh-huh. y como esto no empezó el 14 de julio,
exacto.
ni el 11 de julio, esto empezó en febrero del 2019, cuando Ricardo Rosselló apercibió a las autoridades federales que lo estaban extorsionando.
Lo recordamos.
Habría que investigar el chat de Telegram, las 900 páginas, para ver en qué forma entra Sixto George ahí, pero en febrero del 2019, aparentemente, están cabildeando de destapar el chat, gente dentro del chat.
Uh-huh.
Y esa gente dentro del chat se comunican, o él se comunica con Sixto George, y Sixto George empieza a negociar, me pagas y yo controlo la información del chat. Pero parece que había un diálogo que era normal entre ellos, decir, si tú me pagas yo te hago un favor, porque empieza a hablar con Anthony Maceira, uh-huh.
que estaba grabado,
que están tratando de extorsionar, y después Anthony Maceira era el hombre vínculo con Sixto George, y Sixto George era vínculo con otra gente que controlaban también el chat.
Uh-huh.
Entonces, en esta conversación, este juicio hay que poner atención. La salida no decorosa es de un corrupto. Es que Sixto George se declare culpable a cambio de delatar a todo el mundo para saber cómo era el esquema. Porque este esquema no se inventó en febrero del 2019. Este esquema se debe haber inventado en enero del 2017, cuando el juramento del nuevo gobernador, uh-huh. y ellos tenían así un entramado para todos hacer chavo. No te olvides,
claro.
que Manuel Natal en el 2018 había publicado aquel video,
sí.
de la oficina 1802. Y la oficina 1802 era la que dirigía Sixto George.
La operación de manipulación mediática que dirigía Sixto George con el componente del gobierno que tenían... controlaban los audios, controlaban el vocero, una página del periódico El Vocero, adscrita al vocero, que después crearon Noticias Extra, y que crearon incluso hasta un programa de televisión en Mega TV, que lo dirigía precisamente Sixto George. O sea, era un operativo de un maridaje mediático, corrupción, gobierno, que no había linderos entre un lado y otro. Y hoy en día todas esas personas están en los medios de comunicación y en el gobierno. Esta es la ironía de la vida. Maceira está en el gobierno, la novia de Maceira es la que controla las subastas del gobierno con un puesto por 12 años, un puesto creado para ella, y así sucesivamente, o sea, Ramón Rosario, todos los demás, el otro, sobrino, el que dijo de tirar los cuervos a los cadáveres a los cuervos, tiene hasta un podcast, o sea, todos quedaron limpios. Ricardo Rosselló es cabildero por la estadidad, y entonces fíjate qué ironías, una figura que no era precisamente miembro del chat y no era miembro del gobierno, Sixto George, es el único que está siendo enjuiciado.
Sí, en esa conversación, por eso es que yo no tengo ningún respeto por nadie en esta conversación de ese juicio, ni los relacionados en el chat, porque cuando uno se da cuenta que desde febrero esto se empezó a mover en distintos vectores para distintos intereses, la primera pregunta es que realmente hablando, acabamos participando en un verano del 2019 donde Ricardo Rosselló era parte víctima y parte victimario y colaboró con el gobierno federal. Y el gobierno federal aquí arresta, y eso hay que empezarlo a decir, muy discrecionalmente a lo que a ellos les interesa o lo que ellos negocian con los interlocutores del gobierno. Eso hay que empezarlo a investigar.
Uh-huh.
¿Cómo es que del chat de esto todos se acusa al flanco más débil, que es Sixto George? Pero los flancos más fuertes de esta conversación, los que estuvieron en el chat, Edwin Miranda, Ramón Rosario, Anthony Maceira, Ricardo Rosselló, entre otros.
Carlos Bermúdez.
Y entonces acusas en la estatal a Raúl Maldonado Gaudiel, que está abiertamente implicado en el chat, en el disclosure, porque en todo el mundo sale que el hijo, Raúl Maldonado Nieves, es el que empieza a negociar hacerlo o no hacerlo público, y empieza a Sixto George. Entonces, esto es una partida de gente que yo no me siento a tomar café con ellos, no me siento a cenar con ellos, no voy a sus casas,
uh-huh.
puedo conocer gente, porque yo conozco demasiada gente en este país.
Sí, pero de lejito.
Me interesa saber el rol de los federales que alambraron a Anthony Maceira en el Alcor Callejero, un chota, ¿verdad? Uh-huh. Lo alambraron y lo pusieron a grabar a la gente, y es la colaboración del gobierno de Ricardo Rosselló. Anthony Maceira no lo hizo oscura, lo hizo abiertamente, porque Ricardo Rosselló fue el que levantó. Y no te olvides que la semana última de junio del 2019, el Nuevo Día, el periódico de referencia del país, le declaró toda la semana, le dedicó a primera plana a Douglas Leff, entonces director ejecutivo del FBI en Puerto Rico, para hablar exactamente de que estaban extorsionando al gobierno de Puerto Rico y que venían casos de corrupción entre lo otro. Entonces, al final, nosotros tuvimos una transición pacífica sin un solo muerto. ¿Sí? Tuvimos una transición pacífica que no dejó a nadie arrestado por la protesta, pero los dejó solo arrestados a Sixto Llosa en un lado de la federal y a Raúl Maldonado Gautier en la estatal. Y quiero que estemos claros, en Perú, que hay un problema de desafecto entre un gobierno impuesto y la salida de un presidente que está preso ahora mismo.
Lo metieron preso 18 meses.
Creo que estamos en 65 ya, gente asesinada por la policía. Entonces, puedo tener una duda, a lo mejor son 63, 65, pero donde dejé contar era 61 hace unos días atrás. Y yo quiero que sepamos eso, que este verano fue importantísimo, pero la manipulación entre los federales y los interlocutores locales, que incluye a Sixto George y a Anthony Maceira, es lo que el pueblo de Puerto Rico debe saber qué pasó en ese momento. A mí que no me vuelvan a coger de tonto. Yo no estoy en el famoso gigantismo de la década 70, ni hacer una celebración de que no triunfé. Nosotros votamos a Ricardo Rosselló, donde la implicación de lo que dice Maceira y dice Sixto George, de los talentos que controlaba Sixto George, entre ellos Cobo Santa Rosa, Jorge Pavón Molusco, entre otros, yo quiero saber. Porque esa gente, Molusco en particular, acabó dirigiendo la protesta.
De eso vamos a hablar. Daniel, vamos a hacer una pausa porque ese es un punto que yo quiero traer aquí importante. En esta discusión es importante lo que tú estás diciendo porque es la primera vez que esto se dice públicamente. Me consta que está parte del texto que acabas de publicar. Pero vamos a hacer una pausa porque me traiciona el tiempo. Cuando regresemos vamos a dedicarle el tiempo para que hablemos del rol de esos personajes como Molusco y de otros que estuvieron en aquellas protestas. Vamos a una pausa.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelanza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Ana, muchacho,
te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin
a
miedo.
Te quiero poingar, a ti nada más. Te quiero,
yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Re- Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Estoy en una conversación con el periodista y abogado, además escritor, Daniel Nina, quien acaba de publicar un texto que se titula sobre el verano del 2019, que no existió, que no pasó. Y estábamos hablando precisamente sobre esos personajes que de buenas a primeras reaparecen y toman el control de lo que pasó en el verano del 2019. Y entre estos eran los ex empleados, por decirlo así, de Sixto George, o sea, sus portavoces, porque Sixto George no podemos olvidar que fue productor de Molusco, fue un productor muy exitoso en la radio y en la televisión. Entonces, que Molusco fue uno de los que llevó la voz cantante, por lo menos en las manifestaciones de los artistas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahora como ciudadanos viendo lo que está pasando en este juicio? ¿Debe ir el pueblo de Puerto Rico al juicio, Daniel?
Yo creo mínimamente ir al juicio. Hay que sentarse, hay que transmitir ese juicio y hay que forzar a Sixto George a que se declare culpable a cambio de una convicción de 6 meses en Florida. Me da igual, porque a fin de cuentas me da igual si está un día en la cárcel o 100, pero que declare la verdad, que diga bajo inmunidad del gobierno federal cómo era el esquema. Eso es lo que tenemos que aprender en este caso. Esto es un esquema de la derecha en Puerto Rico que produjo el chat de Telegram, que utilizó a Sixto George y que después lo traicionó y lo desbancó, pero lo empezó a traicionar desde febrero del 2019 y en junio del 2019 estaban grabando todo lo que él decía. Uh-huh. Y Sixto George, que habla demasiado, diciéndole a Antonio Maceira cómo iba a mover a sus talentos. Tenemos que saber cuáles eran, porque él tenía en nómina a Coco Santa Rosa, él tenía en nómina a Jorge Pavón, el Molusco, entre otra gente, y que nadie se olvide el programa 1802 ese que hizo Manuel Natal, de Victoria Ciudadana, y dentro de esa conversación es momento que nosotros sepamos. Yo no dudo que nosotros peleamos combativamente y que marchamos y todo otro, pero todo indica que el propio gobierno de Ricky Rosselló, con el FBI, estuvo en control de la situación y nos llevó a una transición pacífica que acabó en un concert, que es lo que yo planteé en la publicación que hizo.
¿Sí?
Esto era un concert muy bonito, dirigido por un influencer, no por la izquierda, no por el independentismo donde yo estoy, donde yo he estado toda la vida, sino por gente del mundo mediático que convirtió todo en vamos a protestar sin matarnos. Vamos a protestar sin lastimarnos.
No, recordemos vamos que ahí en ese texto, ¿verdad? en ese discurso, se montó también el Nuevo Día, que decía vamos a la paz y a la tranquilidad, y agilizaron para que se hiciera una transición pacífica cuando finalmente fue Wanda Vázquez la que entró. Recordaremos esas primeras semanas en ese tumulto que hubo a nivel político, ¿verdad? Con la elección y la juramentación de Pedro Pierluisi en un apartamento, que después se declaró inconstitucional, y hay unas imputaciones muy serias con la jueza que lo juramentó. ¿Sabe? Recordemos, no podemos olvidar lo que pasó en aquel momento.
Y también no nos podemos olvidar un dato importante, que las luchas sociales de Puerto Rico en los últimos 125 años, vamos a decir, la hegemonía americana, la de 1910 a 1910.
Te oigo un poquito, perdóname Daniel, te estoy perdiendo un momento ahora la...
Sí, 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 estaba apretando algo.
Dime.
La de 1910 al año 1920, del movimiento obrero sindicalizado anarquista puertorriqueño, tratando de ser controlado por el movimiento sindical americano, con todo lo que eso representa, era un movimiento que lleva a este país a unas luchas sociales en las famosas huelgas de la caña del 34, y toda la revuelta nacionalista que empieza a darse en, por decir algo, en solidaridad con un movimiento obrero. Así que cuando la gente aquí se ha tirado a la calle y que no quiere saber de eso, se comportan distintos.
Uh-huh.
Y eso sí que hasta la década del 50. Pero en la década del 70, que nadie se olvide, que las famosas huelgas sindicales del 74 le echaron al pueblo de Puerto Rico la Guardia Nacional para controlarlo. Rafael Hernández Colón, el abuelo del muchacho este, que se llama Pablo José Hernández Rivera.
Uh-huh.
Ese abuelo le tiró la Guardia Nacional a la gente en este país. Y luego vino el gobierno de Carlos Romero Barceló y mató
a
casi todos los candidatos políticos de este país que pasaron en los 8 años de su dirección política. Y después de todo eso, el país empezó a hacer transiciones, pero la última movilidad de nosotros,
bueno,
que no somos un concert, fue Vieques, donde hubo gente muy pacífica y hubo gente muy aguerrida. Que no te olvides tú que hubo 1.800 personas arrestadas en la lucha de Vieques, 1.800. Sí.
Es importante, ¿okay?, ese recuento que acabas de hacer, pero quiero precisar algo. El exgobernador Romero Barceló nunca se ve declaró culpable ni nada por el estilo, pero eso era la, ¿verdad? Él decía que él no tenía nada que ver con aquellos asesinatos que ocurrieron bajo su gobernación. Es importante ese dato, aunque, bueno, obviamente la versión de los independentistas, pues es que él los ordenó a matar, así que eso se sabrá en algún momento, ¿verdad? Si se desclasifican los documentos, como decían, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero Daniel, ahora mismo, ¿verdad?, en los pocos minutos que tenemos, ¿verdad?, del resto de este programa, si hay algo que yo creo que es importante que la gente tenga presente, es un punto que tú mencionaste sobre el vínculo que había entre la administración de Ricardo Rosselló y las autoridades federales. Y eso es algo de lo que no se habla en Puerto Rico.
Pero es que yo no puedo pensar. Yo estaba con los periodistas allí hoy y hablé con Alba, no voy a decir su nombre en respeto al colega. Pero ¿cómo usted no se hace una pregunta estúpida? ¿Cómo es que Antonio Maceira estaba, ¿cómo se llama eso?
Alambrado.
Alambrado, y nadie dice, oye, qué interesante que los federales estaban grabando las conversaciones. Si este caso tiene algo bueno, es las transcripciones de los diálogos entre Sixto George y Antonio Maceira. Exacto. ¿A quién le respondía Antonio Maceira? A Papito Dios, a Ochun, a Ouattara. No, le respondió a Ricardo Rosselló y le respondió a los federales, ¿entiendes? Entonces, en esa conversación, que no haya falta de certeza, que detrás de todo esto, y eso es lo que tenemos que investigar, los federales estuvieron presentes. Uh-huh. Y estuvieron presentes a un punto que uno dice, ¿cómo es? Como un chistecito, ¿cómo salió Ricardo Rosselló de Fortaleza y apareció en Virginia? ¿En qué formato él salió del país? ¿En qué jet privado él salió del país? ¿Dónde está el login de ese avión, uh-huh, que lo montó a él?
Y después lo montó en una estrategia donde invirtieron más de $1,000,000. Sale un spread de una página en el Washington Post, que de hecho a mí me entrevistaron en ese proceso también, como parte de los que revelamos el chat. Y de momento aparece él, electo, cabildero por la estadidad. Y aquí, entonces, la gente olvidó lo que pasó.
Nosotros no nos que nos olvidamos, es que aquí hay una seducción entre el poder que nos administra y nos controla y nuestro consentimiento a esa seducción. Pero vamos a conocer la verdad, porque este caso, por eso es que yo fui ayer, vuelvo hoy, vuelvo mañana, vuelvo pasado y voy a seguir yendo para saber la verdad. Y que todos esos documentos que cuesta, pero uno no puede acceder, que todas esas transiciones se hagan públicas y hablar de ellas. Nos cogieron de tonto en el verano del 2019, porque nosotros por dignidad fuimos a protestar, pero los hilitos los jalaron de otra forma para que protestáramos EPA.
Exacto, y los que protestaron violentamente los acallaron en el viejo San Juan y entre otros lugares. Ahora, es interesante, ¿verdad? Uno se plantea aquí el rol de las autoridades federales en todo este proceso, y cuando las autoridades federales investigaron, ¿verdad?, lo que se decía en el chat, que estaban tratando de manipular la posición de sacar al monitor federal de la policía, lo cual es una violación de la ley federal. Así que tenía que estar interviniendo el Departamento de Justicia. Según las fuentes, como acabo de decir en el primer segmento de este programa, yo tengo varias fuentes que me están informando desde el día uno en todo este proceso. Tú bien lo sabes, revelamos el chat. Las fuentes me dicen que el Departamento de Justicia sabía lo que estaba pasando, y me refiero al federal, lo pasa al gobierno estatal, que no hace nada. El FEI no encontró nada. Justicia permitió que el gobernador Rosselló borrara la evidencia, borrara el chat. Así que, borrón y cuenta nueva. Se olvidó todo esto y es la transición pacífica. Mientras tanto, están todos administrando el gobierno con contratos millonarios y con...
Pero yo tengo una tesis que te la quiero compartir.
Es fuerte.
Aquí. De la misma forma que yo pediría el login de los aviones que salieron de San Juan para saber en qué avión se fue Ricardo Rosselló. ¿Bien? Y él no se fue un avión de American ni de Delta, él se fue en algún jet privado que aterrizó en Isla Grande y se lo llevó. De la misma forma que eso, hay que investigarlo para saber quién pagó por ese avión. También habría que saber entonces otras cosas más tontas, que es cómo cada vez que el gobernador va a Washington a gestiones de, de trabajo, quiero que usted me diga todas las reuniones que usted tuvo. ¿Está bien?
El actual, porque, tú dices Pierluisi.
Pierluisi, Wanda o Ricardo. Me tienes que dar todas las reuniones que usted tuvo. Porque algo me está haciendo pensar que el PNP, el Partido Nuevo Progresista, yo no sé si los populares lo han hecho, yo voy a hablar de lo que yo estoy viendo aquí. No solo el gobierno federal participó desde febrero del 2019 en esta conversación, sino ¿por qué tú no acusas a unos tipos que estuvieron utilizando el wire communication para incidir en violación de derechos civiles de gente? Es un delito federal y eso no pasó. Lo que me hace pensar a mí que cada vez que el gobernador de turno, sea Pierluisi, sea Wanda o sea el otro, va para allá, lo que hace es negociar algo a cambio de la administración existente, a cambio que tú no me acuses. No puede ser que el único acusado del verano del 2019, que no es nuestra protesta, sino que es el chat, y lo que eso constituía, el único acusado se llama Sixto George, que hay que averiguar cuántas veces ellos lo mencionaron en el chat, yo tengo que averiguar eso, pero no puede ser que él sea el único acusado.
Bueno,
¿qué pasó con los otros? Aquí termino esto.
En el caso
de la misma forma, tú sabes que desde hace 8 meses los federales no acusan a nadie.
Eso mismo te iba a mencionar, me leíste el pensamiento.
Han dejado de acusar gente. Entonces yo me quedo así. En verano no iban a acusar a la hermana del gobernador.
El gobernador estuvo, esto la gente no puede olvidarlo, lo dijimos en este programa, nosotros sacamos precisamente en este programa unos audios de los miembros del Super PAC del gobernador, Castro, Ricky Castro, donde decía con su boquita de comer cómo invertía $50,000 para atacar en primero a la candidata de San Juan y después a Wanda Vázquez, porque eso fue así. Y las transacciones, el mejor amigo del gobernador estaba preso y eso la gente se olvidó. Y la gente, recordemos que lo dijimos en este programa, el gobernador Pierluisi fue a negociar en Washington y estuvo reuniéndose en la capital federal y de momento no ha pasado nada con su super PAC. Y la que salió enfrentada en un juicio es Wanda Vázquez. Así que hay unos intereses, hay unas movidas súper interesantes que se están dando al interior del Partido Nuevo Progresista que también merece parte del análisis. Así que, pero eso es una segunda parte, ¿verdad?, de toda esta discusión. Daniel, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este programa. Te voy a seguir invitando de vez en cuando para que hagamos estos análisis porque traemos una perspectiva totalmente distinta.
Un placer a ti, a la gente que te sigue, y gracias a esas 200,000 personas que me van a dar bulla a favor o en contra. Esa es la democracia, yo no tengo ningún problema. Yo simplemente me dedico a investigar y lo invito a usted, al que está escuchando la programación de la compañera Sandra Rodríguez Coto, que investigue. Claro. Yo no me estoy inventando nada, yo estaba ahí, pero las transcripciones del juicio de Sixto George hay que leerlas detenidamente, porque él nombra un montón de personas que deberían acusar de algo.
Sí,
de algo deberían acusarlo mínimamente. Pero si no, que hagamos un tribunal del pueblo y los acusemos nosotros y que, no sé, que se les acabe la fama. Puerto Rico no es un cóncer, ¿está bien?
Así mismo
es. Vamos a pasarlo bien.
Así mismo
es. Un país donde la gente sufre, se ríe, esto y lo otro, pero quiere vivir un país decente, a lo que definamos como decente.
Definitivamente. Gracias, Daniel Nina. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles que pasen buenas tardes. Compartan este contenido para que más personas puedan escuchar lo que discutimos aquí. Que esto usted no lo va a escuchar en ningún medio comercial conocido, porque estas son las cosas de las que tratan de ocultar estos mismos hilos del poder. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.